Al día le saluda Yasmín López y aquí comienzan las noticias. 40 mil millones de dólares destina a Estados Unidos para la crisis sanitaria. Nueva York va perdiendo brillo por el impacto del coronavirus. Venezuela confirma sus primeros afectados por el COVID-19. Y piden suspender citaciones a inmigrantes indocumentados durante emergencia sanitaria.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El presidente Donald Trump declaró estado de emergencia nacional por el coronavirus. Este paso le permite a la administración destinar más de 40 mil millones de dólares en fondos adicionales para esta crisis sanitaria. Esta es la historia de Bricio Segovia.
Tres días antes de que millones de pruebas clínicas de COVID-19 fueran distribuidas a hospitales y laboratorios de todo Estados Unidos, Donald Trump cerró parcialmente las fronteras.
Para evitar que nuevos casos entren en nuestro territorio, suspenderemos todos los viajes de Europa a Estados Unidos en los próximos 30 días.
Ahora, la Organización Mundial de la Salud señala al viejo continente como el nuevo epicentro de la enfermedad.
Europe has now become the epicenter of the pandemic.
Su secretario general dijo que en Europa se están reportando más casos cada día que en el momento pico de la epidemia en China. Pese a todo, el presidente estadounidense ha enfatizado en su mensaje que la amenaza proviene principalmente de fuera, llegando a calificar al virus de extranjero y a decir que el muro fronterizo con México es más necesario que nunca. Dentro del país, enfrenta numerosas críticas sobre la reducida cantidad de pruebas que se han realizado. Según cifras oficiales, poco más de 11.000 desde enero. Corea del Sur, por ejemplo, ha examinado a más de 200.000 personas y el Reino Unido a más de 30.000. De momento, hay más de 1.600 casos declarados y la cifra de muertos sobrepasa ya los 40 en territorio estadounidense. Esto a pesar de que la administración aún no ha comenzado a distribuir de manera masiva los equipos necesarios para que hospitales y laboratorios puedan realizar estos análisis. A partir de este fin de semana, enviará 4 millones de tests semanales. Hasta ahora, hay poco más de 2 millones.
El panorama en Nueva York por esta pandemia ha dejado supermercados desabastecidos, Broadway cerrado, miles de artistas y otros contratistas que trabajan por horas pierden su fuente de ingreso, además de la volatilidad en la bolsa. Vamos con Laura Sepúlveda porque el condado que más casos ha presentado en Nueva York, Laura, abrió un centro de recolección de muestras. Cuéntanos de qué se trata.
Pues efectivamente se trata del condado de Westchester, allí en New Rochelle, que es una zona que en este momento está bajo cuarentena en cuanto a una milla establecida en la que lugares públicos han estado bajo reserva, digamos, personas no deben reunirse allí. Pues fue la noticia que dio el gobernador en las últimas horas, que en ese mismo lugar es donde se pone este puesto móvil, en donde las personas pueden ir en su vehículo y las personas que estén dentro de ese carro podrán recibir esta prueba de coronavirus. Cabe recordar que aquí se va a hacer la recolección de la muestra, pero se tendrá que enviar a un laboratorio. Y este ha sido el gran problema y la queja también del sector médico, puesto que dicen que son muchas las pruebas que recolectan, pero pocos los resultados del laboratorio que obtienen. Este fue el informe que preparamos frente al impacto que está teniendo el coronavirus en la Gran Manzana. La noticia del cierre de Broadway, al igual que de todos los sitios que reúnen a más de 500 personas, ha golpeado a Nueva York. El anuncio lo hizo el gobernador como medida de contención de la pandemia.
Y evidentemente te pega al bolsillo, te pega a las emociones, le pega al público, le pega a toda la industria. Son muchísimos millones de dólares que se van a perder.
Mis ingresos han bajado al 70%, pero como dice el dicho, ¿no? Al mal tiempo, buena cara.
A mí me pagan por hora, así que no tengo ni idea.
Pues antes unos $60, ahora pues 20 al día, no hay nada.
Alrededor de 100 millones de dólares de pérdidas se estiman que puede generar el cierre de los shows de Broadway, uno de los grandes atractivos de la ciudad.
Y saber que no se puede ir a esos lugares, que es por lo que venimos, sí nos parece muy triste.
Y Times Square no es el único atractivo afectado. La Bolsa de Valores de Nueva York tuvo este jueves su peor jornada desde 1987. Los pronósticos de Dow Jones están 20% por debajo al mes pasado. Esto pese a que el viernes tuvo una tendencia a la mejora que podría cambiar ante cualquier anuncio.
El alcalde de Nueva York prevé una época crítica.
Esto no terminará pronto. Será una batalla larga y larga. Será una batalla difícil.
Según reciente actualización, en la ciudad se registran 100 casos, pero autoridades prevén que en menos de una semana hablaremos de 1,000. Neoyorquinos se han volcado a los supermercados y al estrés de las medidas se suma este visible desabastecimiento.
Esto me irrita más que preocuparme. Creo que es una locura.
A partir de las 12 de la noche de este viernes aplicará la restricción de llegada de vuelos desde Europa anunciada por el mandatario del país.
Y el anuncio del presidente de declarar emergencia nacional se dio hacia el cierre de la bolsa de los mercados durante esta semana, que tuvieron bastantes caídas, pero por fortuna la semana la cierran en positivo. Dow Jones, Standard & Poor's y Nasdaq muestran en verde sus indicativos. Esperaremos a ver cómo registran la próxima semana.
Laura, gracias. Y el panorama no es distinto en California, donde al ser uno de los estados más impactados por el coronavirus, las medidas de contención son la prioridad. Verónica Villafañe informa sobre las acciones que se toman.
Los casos de coronavirus continúan aumentando en California, donde el gobernador declaró estado de emergencia. Hasta la mañana del viernes habían casi 200 casos reportados, cifra que cambia constantemente.
Ese es un aumento de 21 personas, aproximadamente un 10% más que ayer, y tuvimos una cuarta trágica pérdida de vida en el área de Los Ángeles.
El gobernador Newsom el jueves emitió una orden ejecutiva prohibiendo eventos y reuniones con 250 o más personas, ordenando prácticas de distanciamiento social para contener la propagación del nuevo coronavirus. La medida también permite al estado comandar hoteles e instalaciones médicas para tratar y aislar a pacientes con coronavirus de ser necesario. En Los Ángeles, el alcalde Eric Garcetti fue más conservador, prohibió reuniones de 50 o más personas. Hoy se anunció el cierre a partir del lunes de todas las escuelas en Los Ángeles y San Diego, que atienden a más de 750,000 estudiantes, como medida preventiva. Funcionarios escolares de Los Ángeles se habían resistido a un cierre completo porque casi 500,000 de estudiantes dependen de almuerzos gratuitos o de precio reducido. Parques de diversiones como Universal Studios Hollywood y Disneylandia anunciaron que cerrarán sus puertas desde el 14 de marzo hasta fin de mes.
Con el cierre de Disney habrá menos trabajo para nosotros, menos horas. Todo esto del virus se está volviendo un poco aterrador.
Disneylandia tiene 78,000 empleados y genera más de $8,000 millones anuales para la economía del sur de California. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Mientras el coronavirus continúa difundiéndose en Estados Unidos, se siguen tomando medidas para contener el brote y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Jacopo Lucci está en el estudio con nosotros y le preguntamos cuál es la situación actual del resto del país.
Jasmine, es una situación en desarrollo alrededor del país, pero es evidente que las personas empiezan a preocuparse por esta enfermedad. Sin embargo, en las próximas semanas, las actividades esenciales, como hemos visto en China o Italia, es probable que sigan adelante. En este informe, una panorámica general.
Estados Unidos se prepara para enfrentar la pandemia de COVID-19 y alrededor del país, varios estados ya han anunciado medidas para limitar la difusión del contagio. Hasta ahora los casos en el país superan los 1,200 y las personas empezaron a vaciar los supermercados frente a la posibilidad de un posible bloqueo como en China o Italia. Además, las escuelas en toda la nación cerraron, mientras los eventos públicos, desde el deporte hasta la política, han sido cancelados o postergados. El Congreso trabaja para aprobar medidas que ayuden a la población, pero expertos señalan que el número de los análisis de laboratorio en el país aún no es suficiente.
La forma en que se diseñó el sistema, tan bueno como era, no era un diseño para abordar esa amplia prueba general. Estamos en camino a eso ahora y podremos hacerlo relativamente pronto.
Entre tanto, en el resto del mundo, la situación sigue siendo crítica, con nuevos casos en 123 países. Europa tiene miles de casos, en particular en España, Alemania y Francia. Italia, aún en un bloqueo nacional de las actividades, alcanzó casi los 18,000 pacientes.
Europa se ha convertido en el epicentro de la pandemia, con más casos reportados y muertes que el resto del mundo combinado, aparte de China.
Sin embargo, no hay medidas tan drásticas en el Reino Unido, el único país de Europa desde donde aún se puede volar a Estados Unidos, a pesar de que los casos llegaron a casi 800 este viernes.
Más familias, muchas más familias van a perder a sus seres queridos antes de tiempo.
Es importante recordar una cosa. En China, los casos aún están bajando. Este viernes fueron declarados solo 8 casos nuevos, tanto que el gobierno afirmó que el pico de contagio ya pasó.
Ese es el panorama entonces en Estados Unidos. Jacopo, gracias. Y usted quédese con nosotros porque después de la pausa, activistas piden detener citaciones migratorias durante la emergencia por el coronavirus.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en boanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
Una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Gracias por continuar con nosotros. Y en medio de la situación por el coronavirus, organizaciones a favor de los derechos humanos exhortaron a las autoridades a postergar las citaciones a inmigración por riesgo del contagio.
En Miami, representantes de diversas organizaciones a favor de los inmigrantes pidieron por la postergación de citaciones de extranjeros a instalaciones de chequeo por autoridades federales de migración, por peligro de diseminación del coronavirus, sobre todo en personas de edad avanzada.
Sabemos que este edificio solo tiene lugar para 40 personas adentro, que solo tiene 2 toilets. Estas personas son ancianas, visiblemente enfermos muchos de ellos.
De hecho, conversamos con Odalis Fernández, quien es paciente de tratamiento avanzado de cáncer y además debe presentarse en esta instalación federal. Dijo que las condiciones dentro no son idóneas.
Somos vulnerables y ahora con esta enfermedad, con esta epidemia, yo creo que estamos expuestos.
Los médicos presentes en la manifestación coincidieron en afirmar sobre el potencial riesgo que existe de contagio dentro de estas instalaciones ante las condiciones descritas. Uno de los vectores de peligro, según los médicos, es la proximidad en las filas de espera.
Es que están poniendo a las personas en filas, una detrás de otras, no son 6 pies. Y además sabemos que el virus se puede transmitir también cuando tocas el cabello, te tocas la boca, cualquier tipo de cosa.
La Voz de América solicitó un comentario al Departamento de Seguridad Nacional sobre esta petición. Al cierre de edición de este reporte no hubo respuesta. José Perralete, Voz de América, Miami.
En Guatemala, los inmigrantes deportados desde Estados Unidos están pasando por un control sanitario debido a la emergencia del COVID-19. Eugenia Sagastume tiene los detalles.
El canciller guatemalteco Pedro Brolo viajó a El Paso, Texas, para verificar la atención que se brinda a los migrantes que viajan de forma ilegal y son retenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Y a su regreso se refirió a los controles sanitarios que se aplican para evitar que uno de ellos llegue contagiado con el COVID-19.
3 procedimientos de chequeo previo y aquí, como ustedes pudieron darse cuenta, se está haciendo uno local que lo hace directamente el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
La representante del Servicio Estadounidense de Inmigración, Marlene Piñeiro, indicó que en las últimas horas se han reforzado las medidas preventivas.
Adicionalmente, hemos iniciado el día de ayer dos procedimientos más entre dos casos que estamos haciéndole la temperatura. So, además del chequeo médico que siempre hemos hecho, ahora hemos iniciado el proceso para tomarle la temperatura al último momento donde van a montar el avión. Nosotros pensamos que eso es importante porque ustedes saben que tal vez cuando hicimos el chequeo médico no tenían fiebre, pero eso se ve muy, muy rápido.
Este jueves, 5 migrantes no pudieron viajar por tener síntomas de gripe, pero la representante del Servicio de Inmigración aseguró que no se trata del COVID-19. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Mientras tanto, en El Salvador, los supermercados han reportado un incremento en la demanda de alimentos y artículos de higiene personal. Según expertos, es una reacción ante la incertidumbre generada por la pandemia.
La declaratoria de cuarentena decretada por el gobierno de El Salvador a causa de la emergencia mundial por la pandemia del coronavirus ha generado que la población acuda masivamente a los supermercados para abastecerse de productos de higiene personal y granos básicos. Según la psicóloga Guadalupe de Saguini, es una reacción normal ante una situación de amenaza, miedo o peligro inminente. Esto puede evolucionar en una crisis colectiva y salir del control de las autoridades.
Empiezan a circular imágenes en donde ya los estantes están vacíos y demás, entonces las personas empiezan a preocuparse que de repente pueda que ya no hayan ciertas cosas y por eso es que se abalanzan.
A partir de ciertos indicios de desabastecimiento o acaparamiento de productos, el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, llama a la calma a la población. Asegura que los supermercados cuentan con suficientes productos para reabastecerse y agregó que las autoridades mantienen un constante monitoreo para evitar un alza en los precios.
Evitemos pues ese tipo de compras de pánico, ¿verdad? Eso es una situación que se ha presentado en diferentes partes del mundo.
En algunos supermercados, los salvadoreños pueden adquirir un máximo de 3 productos en granos básicos y de higiene personal para evitar el acaparamiento y el incremento de precios que puede ser multado con hasta 500 salarios mínimos y prisión de hasta 6 años. Enrique López, Voz de América, San Salvador.
Después de la pausa, 2 casos de coronavirus fueron confirmados en Venezuela.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El coronavirus llegó a Venezuela. Dos casos fueron confirmados durante la mañana de este viernes por las autoridades sanitarias. Así lo informó el gobierno en disputa del país. Álvaro Algarra está en Caracas. Álvaro, ¿qué nuevas medidas ha tomado Maduro?
Hola, Yasmín. Efectivamente, tras el anuncio, la gente inmediatamente se alarmó y salió de sus hogares y de las oficinas a comprar implementos para limpiar. El gobierno en disputa, como medida de precaución, ordenó utilizar tapabocas en todos los transportes públicos del país, recomendó a los adultos mayores mantenerse en sus hogares y ordenó que desde el lunes se suspendan todas las actividades académicas en todos los niveles de la educación del país. Veamos.
La vicepresidenta del gobierno en disputa de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que ambas personas se encuentran totalmente aisladas y pidió a los pasajeros del vuelo de Iberia 6673 del 5 y 8 de marzo, que viajaron con los dos contagiados, que entren en cuarentena preventiva.
Queremos informar que dentro del protocolo clínico que había sido debida y previamente diseñado por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, ya estos dos casos están absolutamente aislados.
En las calles de la capital del país ha aumentado la preocupación de los ciudadanos tras la confirmación de la presencia del virus en la nación.
No tenemos recursos para ir a una clínica y los hospitales necesitan de todo, de todo, de todo, desde una venda, desde un tapabocas a una curita. Entonces sí, tenemos preocupación por todo.
La Organización Mundial de la Salud lo declaró como una pandemia y creo que toda medida de protección que se tome es correcta.
A pesar de las medidas anunciadas por Nicolás Maduro sobre la suspensión de los vuelos provenientes de Colombia y Europa, el economista y diputado Ángel Alvarado indicó que el comercio no se verá tan afectado.
Los vuelos entre Europa y Estados Unidos de carga no están suspendidos, de Venezuela tampoco, y Venezuela básicamente su comercio ocurre a través del barco, así que eso no debería afectar, pero sí nos va a afectar a través de los precios del petróleo.
El diputado agregó que esa decisión debió ser tomada hace unos 15 días debido a la magnitud de la pandemia.
Yasmín, quiero acotar que el gobierno en disputa del país puso en marcha una campaña de prevención y preparación para encarar la pandemia, al tiempo que solicitó al gobierno de la Casa Blanca que levante las sanciones impuestas para poder adquirir los insumos médicos necesarios para encarar la situación.
Gracias, Álvaro, por la información. Autoridades colombianas llegaron hasta la frontera entre Cúcuta y Venezuela para dar a conocer las medidas con las que se espera contener la pandemia.
Hasta el puente internacional Simón Bolívar, que comunica a Cúcuta con la población de San Antonio del Táchira en Venezuela, llegaron el secretario de Fronteras, el secretario de Salud de Cúcuta Norte de Santander y además acompañados de Migración Colombia para anunciar algunas medidas referente al tema de coronavirus en estos pasos fronterizos.
Nosotros seguimos insistiendo y seguimos exhortando a la población de la ciudad y al departamento de Cúcuta a que no bajemos la guardia con el uso de lavado de manos y con el uso de las barreras de protección, que en este caso van a ser las tapabocas.
Por su parte, el secretario de Fronteras y Cooperación Internacional, Víctor Bautista, resaltó que esperan que las mismas medidas se tomen en todos los pasos fronterizos, puesto que presentan un alto flujo de personas.
Y va a haber un incremento del personal de asistencia de salud sanitaria que está aquí en este paso. Estamos viendo que la misma medida se toma en el Francisco de Paula, Santander y en Puerto Santander. Los tres pasos siguen manteniendo un gran flujo de personas.
Sobre el tema de las medidas adoptadas en zona de frontera, los venezolanos opinaron que es un tema necesario y justo para evitar la propagación del virus.
Pues nos parece que tiene que ser necesario y justo, porque realmente para evitar, como dice, la propagación más todavía, aparte de lo que ya ha avanzado, ¿no?
Por parte de la alcaldía de Cúcuta, ya instalados por lo menos dos lavamanos en uno de los puentes fronterizos llamado Francisco de Paula, Santander, que comunica otro punto de Cúcuta con el municipio de Ureña, en Venezuela. Desde Cúcuta, Colombia, les informó Heider Logato, Voz de América.
Muy bien, y en este momento logramos establecer contacto con nuestro corresponsal en la Casa Blanca, Bricio Segovia, quien ha estado en una rueda de prensa sobre el coronavirus, donde habló el presidente de Estados Unidos. Bricio, ¿qué es lo último?
Hola, Yasmín. Efectivamente, esta rueda de prensa acaba de concluir en la que el presidente Donald Trump ha declarado el estado de emergencia a nivel nacional. Eso da acceso a la administración a fondos por valor de 50.000 millones de dólares que podrán ser destinados a hacer frente a esta crisis sanitaria. Además, el presidente ha dejado claro que es muy probable, ha dicho literalmente, que se someta a la prueba de coronavirus. No ha especificado cuándo. Ahora bien, lo que sí ha dicho es que no lo hará porque estuvo en contacto con un individuo contagiado el pasado fin de semana en Florida. Se trata del portavoz del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.
Muy bien, muchas gracias, Bricio. Y al volver, las primarias demócratas en el estado de la Florida.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Como ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
La Florida es uno de los estados de mayor importancia en las elecciones primarias en Estados Unidos. Alonso Castillo está con nosotros en vivo. Alonso, cuéntanos, ¿cómo va la participación de los hispanos?
Yasmín, Florida es un estado impredecible en materia electoral, por lo que la participación de más de 2 millones de hispanos en la próxima primaria, según los expertos, podría definir.
Con 248 delegados en juego para los demócratas y 122 para los republicanos, la elección primaria en Florida se posiciona como una de las victorias más significativas para los candidatos que buscan contender a la presidencia de la nación. La primaria es cerrada, es decir, que los electores deben registrar su afiliación política antes de la fecha límite.
En la Florida, si uno se inscribe a votar como demócrata, solo puede votar en las primarias demócratas. Si uno se inscribe como republicano, solo puede votar en las primarias republicanas.
Para el politólogo Eduardo Gamarra, Florida es una pieza sustancial en el ajedrez electoral. Según datos de la División de Elecciones del Departamento de Estado de la Florida, hay 2.320.811 electores hispanos registrados, de los cuales el 24% son republicanos y el 39% son demócratas. El 37% restante no podrá participar, ya que están afiliados a otros partidos.
En la primaria uno está votando por delegados, ¿okay? No está votando por Biden o por Sanders directamente, está votando por unos delegados que van a ir a la convención y van a votar por el candidato.
Los candidatos demócratas que continúan en la disputa son Joe Biden, Bernie Sanders y Tulsi Gabbard, y por parte del Partido Republicano, el presidente Trump y Bill Weld.
Un estado muy importante, no solo en primarias, ¿no?, sino ya a nivel del voto presidencial.
Los electores pueden votar por correo, en las urnas, antes de la elección o el 17 de marzo, día de los comicios primarios.
El próximo martes los hispanos podrán ejercer el derecho al voto. Lo que no está claro es qué tanta afluencia habrá de votantes por la pandemia que ha sido declarada. Y como ustedes saben, van a tener que tener acceso a lugares públicos y con aparatos electrónicos. Por mi parte es todo. Yo soy Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Gracias, Alonso. Y yo me despido con imágenes del Museo de Arte Moderno George Pompidou en Málaga. Está lanzando una retrospectiva de 100 años de arte español. La iniciativa exhibe obras de algunos de los artistas más famosos de los siglos XX y XXI y ahora se exhiben aquí. Por ahora sigue abierto a pesar de la crisis del coronavirus.